Desde Montevideo, Uruguay, Testimonios, un colectivo de radio independiente. Hace pocos días aquí en Uruguay, los medios informaban del asesinato de una mujer por su marido. Es la víctima número 18 en lo que va del año. Una testigo que escuchó los gritos desesperados de la víctima denunció duramente que nadie intervino. Queremos decir que no nos parece adecuado seguir hablando de violencia doméstica, porque reduce responsabilidades, privatiza el homicidio y oculta la responsabilidad del Estado y la sociedad entera ante lo que es lisa y llanamente violencia contra la mujer.
En otros contextos culturales, históricos y políticos, este desprecio hacia la vida de las mujeres alcanza dimensiones escalofriantes. El término feminicidio surge de esas realidades que entroncan con el machismo más primitivo, pero siempre vigente.
Gritó, pero nadie la escuchó.
Guatemala. Más de 5.000 mujeres asesinadas entre el año 2000 y el año 2009. Cadáveres de mujeres desmembrados. La cabeza en una bolsa de plástico. Las piernas allá lejos, en otra bolsa. El torso tirado en una cuneta. Solo en 2009, 800 mujeres aparecieron desperdigadas en los baldíos, en el monte, en la calle.
Grité, pero nadie me escuchó.
Adriana, Estela, Isabel, Flor, Francisca, Juanita, Eugenia, Elena, Hilda y Daria, Ignacio, Irene, Inés.
Feminicidio a la manera de Ciudad Juárez, no nos atrevemos a decir, o peor, todo es un horror que convierte en un infierno la vida cotidiana de las mujeres. ¿Por qué? Las activistas guatemaltecas afirman sin dudar.
El pasado no está desvinculado del presente. Para las mujeres de Guatemala es urgente acabar con el silencio en torno a la violencia y la violación sexual generalizada, masiva y sistemática. La violación fue utilizada como instrumento de guerra para generar terror durante casi 40 años en ese país. Los cuerpos de las mujeres y de las niñas fueron campos de exterminio. Esta práctica de los escuadrones de la muerte, el ejército y todos los agentes de la seguridad del Estado guatemalteco fueron la antesala del feminicidio.
Como espuma, que inerte lleva el caudaloso río. Flor de azalea. La vida en su avalancha de arrastro.
En los primeros días del mes de marzo tuvo lugar el primer tribunal de conciencia en ese país, donde no fue hasta la fecha enjuiciado ni uno solo de los responsables de una guerra sucia que duró 40 años y que terminó con la vida de 250.000 guatemaltecos. Desaparecieron 45.000. Desplazaron más de 1 millón de personas. Arrasaron cientos de comunidades indígenas, dejaron miles de huérfanos y destrozaron la vida de miles de mujeres y niñas violadas 100 veces.
Le agradezco a todos los presentes, los señores y señoras que están presentes aquí. En este momento voy a presentar mi testimonio con todo mi corazón de todo lo que me ha pasado durante el conflicto armado.
Ni pongo como pajuetzal dos tus ostas, sas canesca. Atzo, me chinzas a mal sliquen.
Gracias al gran esfuerzo de las activistas guatemaltecas, entre ellas muchas sobrevivientes de lo que fue la política de tierra arrasada, fue posible este tribunal de conciencia. Y gracias también a ellas, tenemos acceso nosotros a algunos testimonios estremecedores, así como a las acusaciones de las abogadas que actuaron como fiscales a lo largo de esos 2 días, el 4 y el 5 de marzo pasados.
Estos 2 días van a ser de relatos y de historia de ignominia. Va a ser el protagonista principal un Estado que, lejos de cumplir con la obligación de proteger la vida, la libertad sexual, la integridad personal de las mujeres y garantizar su bienestar, lo que hizo fue, a través de sus agentes, violar los derechos humanos de ellas. Además, el Estado de Guatemala no ha mostrado la diligencia debida para investigar con responsabilidad, enjuiciar, sancionar y procurar resarcimiento para estas mujeres víctimas. Queremos señalar un segundo punto que nos parece importante: el contexto en que se producen todos estos hechos en el conflicto armado interno está relacionado con la Guerra Fría, con la doctrina de seguridad nacional, y tenemos que mencionar a uno de los protagonistas principales, que son los Estados Unidos de América, que financiaron, alentaron, fomentaron, asistieron militar y técnicamente a los órganos y aparatos represivos durante el conflicto armado. Hay otro protagonista que quizá no escuchen mucho mencionar, pero hay un poder económico, la oligarquía, que tiene la responsabilidad en alentar, favorecer el diseño de una guerra contra insurgente, que lo que hizo fue garantizarles sus privilegios de clase. Luego, queremos señalar que, si bien es cierto, vamos a estar escuchando el término sobrevivientes, en este contexto vamos también a llamar a las cosas por su nombre, y procesalmente las mujeres que sufrieron el daño son víctimas. Si seguimos hablando de sobrevivientes, se nos desdibuja el daño, se nos desdibuja el agente dañador y se nos desdibuja la responsabilidad penal y la obligación de reparación. Por lo tanto, aun cuando mencionemos de vez en cuando sobrevivientes, básicamente las mujeres que van a desfilar una por una acá van a hablar de su posición de víctima. Eso de ninguna manera estamos contradiciendo todo el aliento o la posibilidad de favorecer que las mujeres en algún momento sean capaces de sobrevivir con todo el ejercicio de ciudadanía, sujetas plenas de derechos, pero aquí en este escenario son víctimas. Hay que recordarlo. Luego, quisiera que repararan en la forma en que van a atestiguar las víctimas, totalmente anónimas. Es decir, no solo por la inseguridad, porque los perpetradores conviven en esas comunidades, están ubicados en esas comunidades, sino porque estas mujeres, además del grave daño que sufrieron con todas las expresiones de violencia de carácter sexual, han sido condenadas por sus esposos, sus convivientes, sus novios y sus comunidades al silencio. Eso lo tenemos que trabajar, eso lo tenemos que hablar. El sexismo las condenó al estigma, al rechazo, al repudio. Muchísimas mujeres violadas ni siquiera pudieron seguir en sus comunidades porque fueron expulsadas. Esa es una tarea pendiente de trabajar comunitariamente el problema del poco respeto, del cero trato humano y del amor y la comprensión que faltó en este caso. Y finalmente, queremos hacer énfasis en que la celebración de este tribunal tiene que ver con las jornadas de conmemoración del 8 de marzo. Nada mejor que mostrar un ejercicio de ciudadanía individual y colectivo al exigir la recuperación de la memoria con toda la especificidad de las mujeres que sufrieron violencia de carácter sexual, y además el clamor y la exigencia porque el aparato, el sistema de justicia responda como amerita a todo este clamor de justicia, a sanción a los responsables y en su caso al resarcimiento que se merece. Muchísimas gracias.
En este momento vamos a escuchar el testimonio de una mujer que sobrevivió a violencia sexual durante el conflicto armado interno y que también ha querido hacerse presente para romper el silencio, como todas las demás compañeras que tuvieron el valor de hacerlo este día. La escuchamos.
En el año 1975 vivía en el Ixcán, en el parcelamiento San José La 20. Haciendo un poco de historia, en ese año, el 20 de julio, capturan a mi hermano Carlos. El 21 de ese mismo mes capturan a mi padre. Y nunca más supimos de ellos. Yo viví ahí como cualquier otra persona campesina, analfabeta, como la mayoría de nuestro pueblo. El ejército, después de haber capturado a mi padre y a mi hermano, me persiguieron hasta encontrarme en un lugar de la costa sur a donde había viajado meses antes. El día 17 de septiembre de 1975 llegó una escuadra del ejército y me sacó de la casa de mi hermana en el parcelamiento de Nueva Concepción, parcela A47, barrio Santa Teresa. No sé la hora exacta cuando llegaron los soldados. Tocaron la puerta y cuando mi hermana preguntó quién es, dijeron: el ejército, abra la puerta. Mi hermana abrió y entraron los soldados. Preguntaron por mí. Mi madre me negó. Pero ellos estaban seguros que yo estaba en ese lugar. Yo tenía mi pelo trenzado y me hicieron que me deshicieran las trenzas para poder identificarme. Ellos andaban fotografías mías. Cuando me identificaron, me agarraron y mi madre se metió a defenderme y salió con un brazo quebrado. Ante esa situación, nadie pudo hacer nada y me sacaron de la casa, me llevaron y como a 50 metros de la casa tenían un jeep del ejército, un carro negro con vidrios polarizados de los que nosotros le llamamos fantasmones. En la época de la guerra los usaba la judicial. Cuando llegamos al jeep, el oficial le dice a un soldado que me vende en los ojos. El soldado dijo, no tengo con qué. Y él le dijo, quítate el pantalón y los calzones y haces una venda con el calzoncillo. El soldado lo hizo y me vendaron con esa prenda. Posteriormente, no sé a dónde me llevaron. Me tuvieron secuestrada 7 días. El día que me llevaron, por la noche, ahí empezó la tortura, el interrogatorio. Primero, me agarraron los soldados, me pusieron boca abajo en el piso, me sostuvieron las piernas abiertas, los brazos y una bota sobre mi cabeza. Y luego me imagino que fue el oficial el que me violó primero. En el curso de los días fueron haciendo las mismas preguntas, las mismas torturas. No solo me violaban, me torturaron psicológica y físicamente. Me pusieron toques eléctricos en los pies. Me pusieron la capucha con gamesán. Todos los días se repetía lo mismo. Y los interrogatorios no cesaban. Me tuvieron encerrada en un cuarto. Me pusieron una grabación que decía, estás embarazada de un guerrillero. No sé por cuántas horas tuve que escuchar esa pregunta. Eso fue terrible para mí. Yo era una niña con una carencia tremenda de conocimientos y no entendía muchas cosas. Los días fueron pasando y todos los días me trasladaban de lugar. A cada lugar donde llegábamos era la misma cosa. Un día me quitaron toda la ropa, me tomaron fotos de todos los ángulos, me tomaron huellas digitales de los pies y de las manos, me pesaron, me midieron, me abrieron expediente, me pidieron todos los datos de mi familia. Querían saber todo. El penúltimo día, antes de que me soltaran, me llevaron a un lugar donde me dijeron que me iban a fusilar. No sé por qué razones no me fusilaron. Pude escuchar la orden cuando alguien le dijo al oficial que había una contraorden y me volvieron a vendar y me andaban llevando en el jeep envuelta en un poncho de tela reciclada. Al otro día me dijeron que si yo colaboraba, me iban a dar los documentos de mi hermano y de mi padre. Yo les dije que eso era mentira. Después me trajeron a otro lugar donde estaba un señor con uniforme caqui, bien planchado, bien lustrado. Y en ese lugar me interrogó ese señor, que era un mayor del ejército. Había un soldado que me cuidaba, que le decían pajarito. Después de ese interrogatorio, me fueron a dejar abandonada en los cañales del ingenio Madre Tierra, que yo no conocía en esa época. Posteriormente, investigando, supe que ahí era. Ahí entraron con el carro, me bajaron, me dijeron que caminara y que no me volteara. Después que ellos se retiraron, regresó uno de los hombres y me dijo: toma 2 quetzales para tu camioneta. Después de eso se fueron y me quedé ahí llena de terror, maltratada. Con mucho miedo comencé a caminar a la carretera y ahí la gente me ayudó. Y logré llegar a la casa de mi hermana, donde el ejército aún estaba vigilando. Después de todo eso, mi vida cambió totalmente y mi decisión fue de alzarme a la guerrilla. Y desde entonces me alcé, porque sabía que si me volvían a agarrar, me iban a matar, como me lo habían advertido. Hoy estoy aquí para compartir esto con todos ustedes, porque solo así podemos luchar por la vida y botar el muro de la impunidad que tantos años hemos tenido en este país. Hago un llamado a todos y a todas para que sigamos luchando para encontrar la justicia, la verdad y la paz que todos necesitamos. Solo así podemos realmente seguir adelante en medio de tantas penas y dolor que nos han causado el mismo Estado a través de sus fuerzas represivas. No entiendo por qué los niños también teníamos que pasar horrores y no le debíamos nada al Estado de Guatemala. Muchas gracias a todos y a todas por haberme escuchado.
En Guatemala se llegó al genocidio. Paso a paso, a lo largo de 4 décadas, la persecución no tuvo tregua, pero llegó al infierno en los 80, bajo el gobierno de Ríos Montt. Las víctimas predilectas fueron las comunidades indígenas. Los hombres que no habían escapado al monte eran asesinados o desaparecidos. Quedaban solas las mujeres, las niñas y los niños a merced de los asesinos, el ejército, los comisionados militares, civiles de las mismas comunidades preparados por el ejército para contrainsurgencia y los escuadrones de la muerte.
Las mujeres testimoniantes en este primer tribunal de conciencia en Guatemala lo hacen preservando estrictamente el anonimato.
El motivo de que las mujeres den su testimonio dentro de esta instalación que permanece con un velo es porque muchas de estas mujeres todavía conviven con sus victimarios y ellas han decidido llevar sus casos a la justicia luego de este tribunal de conciencia y quieren proteger su integridad física. Así que han decidido dar su testimonio cubriendo su identidad de momento.
La sobreviviente que escucharemos ahora habla como la mayoría de su pueblo en lengua. Para quienes no lo saben, el 80% de la población guatemalteca es indígena. Hay más de 22 etnias.
En ese momento, cuando me violaron los señores, ellos me dejaron embarazada con un hijo. Entonces, ahora, él me está pidiendo por su padre. Él quiere conocer a su padre, pero no puedo presentar ante su padre porque no sé, digamos que su papá, porque fueron las personas que me violaron.
Ya atsn tashman gen permabahwe ton shade takulsha.
Aclaramos que la intérprete es también indígena y no domina el castellano.
De lo que me ha pasado, me quedé bien enferma en ese momento. Y no solo soy la única que me pasó todo eso, sino también otras mujeres que sufrieron, que lo asesinaron. Todo eso nos duele a nosotros, porque somos las mujeres las que más sufrimos durante el conflicto armado. Fuimos violadas por los ejércitos, otras mujeres fueron asesinadas. Me siento con miedo, avergonzado de todo lo que me ha pasado. El gobierno contrató a los ejércitos a que vayan a matar a todas las personas de que viven en las comunidades. Me siento bien miedosa de todo lo que me ha pasado. Y no solo en ese tiempo pasó eso, sino también ahorita se está pasando. Se ve mucha ahorita la violencia allá en las comunidades, de diferentes comunidades. Todavía hay asesinato de mujeres, violaciones de mujeres por los ejércitos, por los policías. Entonces, no estamos viviendo en paz. Todavía seguimos en conflicto ahorita en ese momento. Thank you.
Quieren sueños de nuestra tierra o vislumbres de cada guerra, donde los dientes de un zapoteca liberan sueños de mezcal. Que lo malo se va a acabar, que lo bueno ya va a empezar. Ya no quiero llorar de pena, solo quiero cantar azucenas. Que el cielo me quiere cantar, que el cielo me quiere cantar. Platicaba la espuma al mar, platicaba la espuma al mar. Y unos ojos que estaban llorando, y unos puños que se cerraban. Y en el viento que se crecía, mariposas que ya no volaban. Y una guerra a tapar con su manto, unas calles con hombres quebrados, donde manda la ley de la selva, donde fueron las cosas buenas. Yo te culpo por el silencio, en la culpa de una mirada. Yo te busco como testigo, es un caso sin juez ni balanza. Yo te busco por el bordado de mujeres y de poetas, el discurso que causa preguntas, el tejido de servilletas. Justicia. Te busqué en la calle, te busqué en el diario, la televisión, en las voces sordas de los tribunales. Justicia. Te busqué en las caras, te busqué en las bocas, te busqué en las mentes, te busqué en los ojos de nuestras ciudades. Sigo creyendo. Aparecieras en la mancha de las canteras, la pintura te borraría, pero no borra ni memoria, ni el orgullo ni valentía, ni la voz de las cacerolas, ni la radio de mis vecinas. Como así las vamos tentando, que en el odio no hay luz que pase, se hace fuerte ese monumento, la serpiente de dos cabezas. No te veo en los altos mandos, no te encuentro en las oficinas, ni en el hombre del uniforme, ni en el reclu de las orillas. Justicia. Te busqué en la calle, te busqué en el diario, la televisión, en las voces sordas de los tribunales. Justicia. Te busqué en las caras, te busqué en las bocas, te busqué en las mentes, te busqué en los ojos de nuestras ciudades.
El racismo, la cultura machista histórica, incluso dentro de las comunidades indígenas, el autoritarismo y la impunidad han sido un caldo de cultivo para el genocidio en Guatemala. Pero la violencia es hoy aún mayor que en los años de la Guerra Sucia. Ya no hay desapariciones forzadas, ni campañas de tierra arrasada, pero hay una marea de violencia que produce miedo y silencio. Este tribunal de conciencia, que tuvo lugar en el mes de marzo en Guatemala, da un primer paso. Las víctimas rompen el silencio. En este tribunal, dos abogadas actuaron como fiscales. María Eugenia Solís, distinguida luchadora por los derechos de las mujeres, y Juana Balmaceda, abogada litigante española, que tiene ahora la palabra.
El conflicto interno de Guatemala se desarrolla básicamente entre los años 1960 hasta el año 1996, en que se firman los acuerdos de paz. En Guatemala el Estado contrainsurgente se empezó a conformar desde los años 60 y en ello jugó un papel importantísimo el gobierno de los Estados Unidos. La política contrainsurgente estaba sustentada y orientada en la doctrina de la seguridad nacional formulada por Estados Unidos, y esa doctrina tenía como propósito fundamental impedir la transformación del sistema social, económico y político que era lo que muchísimos ciudadanos pretendían. Para ello se debieron de realizar acciones tanto en el campo político como en el campo socioeconómico y en el campo psicosocial. Y en ese marco de la política de seguridad nacional, el Ejército arremetió contra la población civil, la cual fue vista en su conjunto como parte del enemigo a combatir. Si eso es así de una manera general, donde tanto los hombres como las mujeres son víctimas de esa situación, tenemos que darnos cuenta que las mujeres como grupo, las mujeres por el hecho de ser mujeres, supusieron la mayor parte de las víctimas a las que se atacó, a las que se combatió, por entenderlas, parte de ese gran enemigo, de esa forma a través de la violencia sexual. Especialmente a partir de los años 80, el pueblo maya en general pasó a ser parte del enemigo interno. En este contexto, las mujeres en general, vinculadas a organizaciones sociales, políticas, académicas o sospechosas de pertenecer a grupos revolucionarios, y las mujeres mayas en particular, fueron vistas como parte de ese enemigo a eliminar. Fueron violadas sexualmente en los operativos contra insurgentes porque eran percibidas como parte o base de apoyo de las organizaciones que enfrentaban al Estado para transformar el sistema socioeconómico y político imperante. Las mujeres fueron atacadas independientemente de que tuvieran o no vinculación con las fuerzas revolucionarias. Lo fueron por el hecho de ser mujeres específicamente. Aparte de haber sido víctima de tortura, de ejecución extrajudicial y de desapariciones forzadas como sus compañeros varones, las mujeres fueron objeto de una violencia muy especial, como digo, por el hecho de ser mujeres. En su informe, la Comisión para el Esclarecimiento Histórico establece que las mujeres fueron víctimas de todas las formas de violación a derechos humanos, pero además sufrieron formas específicas de violencia de género. Estas formas específicas de violencia de género revistieron un carácter sexual. En el marco de la política contrainsurgente, las mujeres mayoritariamente mayas fueron víctimas de violación y otras formas de violencia sexual por parte de agentes del Estado de manera generalizada y sistemática. Es decir, la violencia sexual fue empleada como arma de guerra. La violencia sexual estuvo dirigida en un 99% contra mujeres, siendo indígenas la gran mayoría, por lo menos un 80%. Es de hacer notar que el informe para la recuperación de la memoria histórica advierte sobre la existencia de un subregistro de casos relacionados con el tema de violencia sexual. La violencia sexual en el contexto del conflicto armado en Guatemala contra las mujeres revistió diversas formas. Así, la desnudez forzada, la violación sexual por una o varias personas, la violación sexual frente a sus familiares o vecinos, la violación sexual con objetos, la violación sexual como método de suplicio en interrogatorios, la violación sexual previa, durante y después de masacres, embarazos forzosos, convivencia marital forzosa con soldados, comisionados militares o patrulleros de autodefensa civil, esterilizaciones forzosas, mujeres que abortaron debido a las violaciones sexuales y otro tipo de violencias, esclavitud sexual más doméstica, estaban en grado de disponibilidad para la tropa, destacamentos u otros, violación sexual y mutilación.
Que lo malo se va a acabar, que lo bueno ya va a empezar. Ya no quiero llorar de pena, solo quiero cantar azucenas. Que el cielo me quiere cantar, que el cielo me quiere cantar. Platicaba la espuma al mar, platicaba la espuma al mar. Y unos ojos que estaban llorando, y unos puños que se cerraban. Y en el viento que se crecía, mariposas que ya no volaban. Y una guerra a tapar con su manto, unas calles con hombres quebrados, donde manda la ley de la selva, donde fueron las cosas buenas. Yo te culpo por el silencio.
A partir de los años 80, la violencia se generalizó y con ella las violaciones sexuales, en un ataque directo contra la población maya, concentrándose especialmente en la parte noroccidental del país. Las violaciones sexuales se cometieron en diversas circunstancias y con distintas finalidades, generalmente por oficiales y soldados del ejército, patrulleros de autodefensa civil y comisionados militares. Asimismo, se desarrollaron en distintos escenarios, entre ellos durante las detenciones en centros militares. Las mujeres eran detenidas ilegalmente en las instalaciones militares cuando a ella se dirigían preguntando por sus parientes desaparecidos o capturados por el ejército, o al ser ellas mismas víctimas de captura arbitraria en sus casas o en los caminos a las comunidades. Hubo muchos casos de esclavitud sexual, especialmente en la región del Polochic. Los soldados instalaron destacamentos militares y construyeron casas dentro del destacamento a las que lo denominaban casas de las mujeres. Y ahí detenían de manera ilegal a niñas y mujeres sobrevivientes de la violencia, especialmente a las viudas, manteniéndolas en esclavitud sexual por días, meses y hasta años en algunos casos. En toda la región nor- y suroccidental del país, la violencia sexual fue cometida de manera rutinaria y masiva en los destacamentos y bases militares. Fue dirigida especialmente contra las mujeres y niñas mayas. La violación sexual fue empleada en estos casos como método de tortura, ya sea para obtener información o para castigar a los enemigos. Por eso muchas mujeres fueron violadas frente a sus familiares o vecinos. Otro patrón dentro del marco de la lógica bélica de hacer la presencia entre las poblaciones previamente aterrorizadas con la desaparición de sus aldeas o comunidades, se hacía de esta forma para recordarles permanentemente que podían volver a pasar.
Sentimos que este tribunal de conciencia fue un acto de enorme valentía de miles de mujeres obligadas al silencio, invisibilizadas, víctimas de genocidio y de feminicidio. Pero tenemos que agregar que Guatemala entera ha sido y es invisible para el mundo desde tiempos inmemoriales. El politólogo argentino Marcelo Colucci escribe «Los 3.000 muertos de las Torres Gemelas de Nueva York o la dictadura de Pinochet son hoy íconos de la barbarie en nuestro mundo. No aparece en ninguna parte la explotación histórica en condiciones de semi-esclavitud de las fincas guatemaltecas, el patriarcado ancestral, el racismo, los 300.000 muertos en campaña de tierra arrasada, las más de 600 comunidades rurales borradas prácticamente del mapa y las miles de mujeres violadas, torturadas y asesinadas. Fuera de Guatemala, todo es desconocido.
Tu mirada, la más amarga desesperación.
De acuerdo a las opiniones de los expertos y expertas, la violación sexual es sin duda uno de los crímenes más desestructurantes para las víctimas, también para su entorno social. Destruye el cuerpo, la identidad, la capacidad de imaginar un futuro y además rompe con la posibilidad de tener apoyos solidarios por parte de las familias, comunidades y redes sociales para superar el daño. Las afectaciones producidas por la violencia sexual empleada en el contexto de guerra van desde lo individual a lo familiar, desde lo comunitario a lo social. En general, las secuelas abarcan todo el espectro del ser humano. Son físicas, psicológicas, culturales y lo más preocupante es que son de carácter profundo y perdurable. Al día de hoy, muchísimas mujeres no han podido todavía recuperarse de las gravísimas secuelas que todavía padecen. A nivel individual, la violación sexual supuso una ruptura en la propia existencia y en la continuación de la vida. Se acreditará que la violencia sexual perpetrada contra las mujeres en el conflicto armado interno de Guatemala marcó un antes y un después en la historia del país. Y por último, se examinará también cuál ha sido la actuación o respuesta institucional sobre estos hechos. La impunidad absoluta sobre estos hechos refleja una política de Estado de incumplimiento sistemático del deber de la debida diligencia para prevenir, investigar, sancionar y reparar los actos de violencia sexual en contra de las mujeres. La exposición de estos casos ante este honorable tribunal es una acción que demanda la escucha atenta para la discusión política sobre el abordaje institucional, incluyendo el jurídico, y cuestionar ¿Qué ha hecho y qué hace el Estado de Guatemala en relación al tema de la violencia de género perpetrada contra las mujeres durante el conflicto armado interno? Lo cierto es que hasta la fecha el Estado de Guatemala no ha pronunciado ninguna sentencia condenatoria por hechos de violencia sexual perpetrados durante el conflicto armado interno, existiendo dos informes de La Verdad donde se evidencia la existencia y la documentación de casos. Además, se han presentado denuncias ante los tribunales de justicia por parte de personas individuales y de organizaciones sociales, incluso por parte del Programa Nacional de Resarcimiento, sin que el sistema de justicia penal haya operado diligente y eficazmente. Los hechos antes relacionados, desde el punto de vista jurídico, pueden, se verá, ser constitutivos de numerosos y gravísimos delitos de genocidio, delitos contra los deberes de humanidad, delitos contra la libertad y seguridad sexual, todos tipificados en el Código Penal y en las leyes conexas. Se acreditará que los hechos presentados ante este Tribunal de Conciencia ofrece la declaración testimonial de las mujeres sobrevivientes de violencia sexual durante el conflicto armado, para lo cual expondrán sus testimonios. Por último, se presentará un testimonio que nos habla de la forma en cómo la violación sexual continúa siendo empleada por las fuerzas de seguridad en la actualidad y la respuesta institucional del Estado es la misma: impunidad. Los testimonios a presentarse ante las honorables juezas de conciencia permiten evidenciar que la violación sexual es un continuum dentro de la larga historia de expropiación de los cuerpos y sexualidad de las mujeres y niñas por parte de las sociedades como la guatemalteca, donde el sistema basado en relaciones desiguales de poder entre los géneros permite, alienta y perpetúa la discriminación y violencia contra las mujeres y niñas, tanto en el ámbito público como el privado. El conflicto armado interno fue sencillamente un escenario en el que este fenómeno se exacerbó hasta hacerse una cruenta realidad. Muchísimas gracias, honorables juezas, muchísimas gracias, público.
Esta fue una producción de Testimonios, un colectivo de Radio Independiente.